digna es que hablen los españoles en las urnas.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ya hay fecha para el juicio a David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno, por su supuesta contratación irregular como director de la Oficina de Artes Escénicas por parte de la Diputación de Badajoz. El juicio se va a celebrar en la Audiencia Provincial entre el 9 y el 14 de febrero. COPE Extremadura, Adrián García, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La Audiencia Provincial de Badajoz ha respetado los tiempos del proceso electoral y coloca el juicio oral apenas mes y medio después de que Gallardo afronte las elecciones como candidato del Partido Socialista de Extremadura. Importante, el 20 de enero es la fecha tope para constituir la Asamblea Regional, con que Gallardo será diputado ya en el momento de sentarse en el banquillo de los acusados. Sea como sea, es un ingrediente más que agrava la debilidad de los socialistas, que se enfrentan sin duda al peor resultado de su historia en la región.
Este anuncio llega en una semana complicada para el gobierno, en la que, en primer lugar, hemos conocido un nuevo informe de la UCO sobre las supuestas irregularidades en la compra de mascarillas, por el que Koldo y Víctor de Aldama tendrán que volver a declarar ante el juez. También se ha confirmado la investigación judicial en la Audiencia Nacional sobre el dinero en metálico del Partido Socialista. Ha comenzado el juicio al fiscal general del Estado y una semana en la que Junts ha anunciado que bloqueará toda la actividad legislativa del gobierno. Sobre todo esto ha hablado esta mañana en Herrera en COPE el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy.
Desde luego creo que vivimos el periodo más sombrío desde la aprobación de la Constitución. Es decir, es una era desdichada esta, y la única manera de salir de aquí es dándole la palabra a la gente.
Y mientras tanto, Pedro Sánchez continúa con su agenda. Hoy está en Brasil, donde participa en la Cumbre Mundial del Clima, organizada por la ONU. Desde allí, por cierto, a las 4 de la tarde, va a ofrecer una rueda de prensa. Y te hablo del próximo lunes, porque a partir de ese día estará prohibido criar aves de corral al aire libre en nuestro país para intentar frenar la propagación de la gripe aviar, que sigue aumentando el número de casos y empieza a ser ya preocupante. Eloy Ureña, responsable avícola de COAG, la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos.
Me parece bien esa medida y, bueno, depende qué especie. Hasta diciembre hay migraciones. Esperemos que esas migraciones no vayan cargadas de tanta influencia aviar como ha pasado hasta ahora.
¿Qué papel juegan las aves migratorias en la propagación de la gripe aviar? ¿Afecta a todas las zonas de España esta prohibición? ¿Hay posibilidades de que haya un contagio a humanos? Bueno, pues todas estas dudas las vamos a resolver con nuestro divulgador científico, que es Jorge Alcalde.
Que perdí mis manos en Jerez y mis ojos en Roma. Crecí y el descaro lo aprendí. Por Barcelona perdí mi lengua en París.
¿Has escuchado ya el nuevo álbum de Rosalía? Se llama Lux y hay quien dice que es una maravilla. Hablan también de obra maestra. Aunque se filtró hace un par de días, la artista catalana ha lanzado hoy oficialmente su nuevo disco, que es el cuarto de su carrera. En él vuelve a fusionar géneros y no deja a nadie indiferente. Hoy en la tarde, el fenómeno Rosalía.
Coge un trozo de mí, quédatelo pa' cuando no estés en tu reliquia.
Un disco con el que Rosalía ya ha dicho además que ha recuperado la espiritualidad y en el que canta en 13 idiomas diferentes. La verdad que la tía se le ocurra muchísimo, no deja de innovar y lo demuestra disco tras disco. Rosalía hoy en la tarde, una tarde en la que también vamos a hablar de las contraseñas, porque resulta increíble, de verdad, que en el Louvre, que es uno de los museos más famosos e importantes del mundo, la contraseña que protegía su sistema de videovigilancia fuese precisamente pues el nombre del museo, Louvre. ¿Para qué no vamos a romper la cabeza? Vamos a lo sencillo, pero claro, cero creatividad significa también cero seguridad. Así que cuidado con las claves y contraseñas. Bueno, sobre esto os preguntamos a los oyentes, ¿cómo te organizas? ¿Tienes 1000 contraseñas diferentes y te vuelves loco? ¿O usas siempre la misma, que es lo que no tenemos que hacer? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. El problema es qué hacemos para recordar tantas contraseñas.
Hola, gente. Pues yo con el tema contraseñas tengo un grandísimo problema y es que las pongo y me olvido cuáles son. Entonces las tengo que cambiar constantemente. Así que he decidido comprar un cuadernito y apuntarlas. Lo más probable es que donde lo tengo, esa es mi vida.
Ahora no encuentro el cuaderno.
Hacía un poquito de viento, ¿no? ¿O qué era eso?
Tiene un problema con las contraseñas y con el viento. Sí, efectivamente. ¿Pero qué hacemos para recordar tantas contraseñas? ¿Cómo lo haces tú? 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Yo sé que a Munilla lo de las contraseñas no le supone ningún problema porque tiene una cabeza privilegiada.
Con eso lo digo todo, ¿no? Vale.
Venga, vamos a los deportes. Lamine Yamal vuelve a la selección, Muni.
Sí, se cayó de la última lista por lesión. Hoy ha vuelto a ser convocado y de él han hablado Luis de la Fuente y Joan Laporta. Tenemos que cerrar el pase al Mundial ante Georgia y Turquía, días 15 y 18. Y estas son las novedades en la lista de Luis de la Fuente, Miguel Ángel Díaz.
Son 26 jugadores. La gran novedad, el regreso de Pablo Fornals, el futbolista del Betis, 4 años después. Además, regresan Fabián y Fermín tras lesión y Olmo, Hausen y Ferran, que tuvieron que abandonar la anterior concentración. Están lesionados y son baja Rodri, Pedri, Carvajal, Lenormand y Nico. Y por decisión técnica se han quedado fuera Jesús Rodríguez y Jorge de Frutos. La concentración empieza el lunes, jugamos el sábado 15 a las 6 en Tbilisi contra Georgia, el martes 18 a las 9 en Sevilla contra Turquía.
De la convocatoria de Lamine hablan de la Fuente y Laporta.
En el partido del otro día creo que está en perfectas condiciones. Su entrenador ha dicho que estaba apto para jugar al fútbol y estará aquí lo que creamos oportuno que esté. Tenemos 2 partidos importantísimos de clasificación para un Mundial. Nos jugamos muchísimo y obviamente tenemos que tener a los mejores jugadores con nosotros.
Es el mejor jugador del mundo en su posición y es normal que el seleccionador lo convoque. Que me gustaría dosificarlo, porque además España ya está clasificada prácticamente. Pero es una cuestión que yo no quiero condicionar al seleccionador para nada, porque no quiero entrar en polémicas de este tipo.
Joan Laporta, que ha hablado en el regreso hoy del Barça al Camp Nou.
Pues bueno, parece de fuera que faltan muchas cosas.
Pero la verdad es que se nota que lo están haciendo mucho mejor. La seguridad se ve que está muy bien, está todo con seguridad.
Muy bonito, pero falta que aquí empiecen ya los partidos ahí, a ver cómo se ve.
Ha sido de momento para un entrenamiento, pero ¿cómo ha sido ese regreso multitudinario al estadio, Víctor Navarro?
Casi 22.000 culés 2 años y medio después que han vuelto al estadio, han coreado a Flick, a Lamine o a Pedri, que aunque está lesionado no se lo ha querido perder. Más de una hora de entrenamiento al final en un estadio que aún no está acabado, solo tribuna y gol sur. Esperan recibir este mes la licencia para 45.000 personas y poder jugar incluso contra el Athletic Club el día 22 en un Camp Nou que ha emocionado a todo el mundo, incluso a un Laporta que se imagina grandes eventos en su estadio.
Hombre, la final de la Champions, jugándola al Barça y ganarla, yo esta es la que más me gustaría. Después todo lo que sea organización de finales de este estadio, yo creo que será requerido para ello, porque será el estadio mayor de Europa y además con una plástica, una estética excelente, bien situado, y yo creo que podremos celebrar eventos de gran importancia aquí, ¿no?
Está el barcelonismo en pleno debate sobre el cambio o no cambio de estilo. De ello ha hablado el director deportivo Deco en TV3.
Sí, al final el tema de discutir el estilo no existe. Nosotros hoy día sabemos perfectamente dónde podemos mejorar, las dificultades que tenemos. Yo creo que la temporada pasada también hemos pasado algún momento de alguna dificultad y hemos sido capaces de superarlos. Yo sé, creo que recuperando jugadores, recuperando sensaciones, estando unidos y trabajando, que es lo que tenemos que hacer. O sea, lo que hicimos la temporada pasada ha sido esto y lo que vamos a hacer a esta es igual, seguimos haciendo. Entonces no hay nada que pueda cambiar que no sea el trabajo, la dedicación. Es esto que estamos haciendo.
El Barça juega el domingo en Vigo, el Real Madrid juega el domingo también, lo hace en Vallecas ante el Rayo Vallecano y pensando en sustituto de Tchouaméni, Melchor Ruiz.
Sí, penúltima sesión de los hombres de Xabi Alonso, pensando en ese partido en Vallecas el domingo a las 4:15, donde Xabi Alonso tiene previsto hacer cambios. Vamos a ver si Fede, que está en perfectas condiciones, sigue en el lateral o pasa al centro del campo por la baja de Tchouaméni, y eso daría opciones a Trent Alexander-Arnold, opciones que también tienen de colarse en el 11 a Ceballos, Ibrahim. 4 o 5 serán las bajas en función de que Álava pueda entrar mañana en la convocatoria. Una difícil salida, la del Real Madrid en Vallecas, que no gana desde febrero del 2022.
El Rayo, rival del Real Madrid, que anoche fue protagonista en Europa. Con una gran remontada en Vallecas.
La pone arriba Mate, buscando la carrera de Álvaro. ¡Qué buena pelota, qué buena pelota! ¡La mata Álvaro, el remate!
¡Gol!
¡Gol, gol, 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 gol!
¡Qué golazo!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Del Barrio Europa! ¡De Vallecas!
Empezó siendo una mala noche, pero terminó siendo una gran remontada, Charly Sáez.
Partido Muni que pasará ya la historia europea del Rayo Vallecano por la épica de la remontada. Volvió a apostar Íñigo por el 11 europeo, es decir, por un 11 plagado de suplentes. Y bien por eso o por la falta de atención, el Ex Pondan se marchó al descanso con 0-2 con justicia. La segunda parte, Íñigo metió 5 titulares y simplemente todo funcionó. Easy, de frutos, y Álvaro García en el 94 culminaron una remontada que se queda para siempre en la historia del barrio y que deja al Rayo peleando por el top 8.
Es quinto en la zona de la, o mejor dicho, en la clasificación de la Conference League, pero terminó mal la noche en el sentido extradeportivo, podemos decir, con una intensa discusión entre el míster Íñigo Pérez e Iván Bayú, Carlos Ganga.
Ha sido un partido muy movido por el antes, con la pelea entre aficionados, el durante con la remontada del Rayo y después con la marcha repentina del estadio de Íñigo Pérez sin dar la rueda de prensa. ¿Por qué se fue? La versión oficial del club es que se encontraba indispuesto, pero durante el encuentro, como decías, Munilla, tuvo una fuerte discusión con Bayú en el banquillo cuando cambió al lateral derecho. Su cara lo decía todo, los jugadores tuvieron una reunión en el vestuario ya sin Íñigo y aunque los futbolistas despejaran las preguntas, esa es la mayor evidencia de que algo gordo pasó ahí dentro.
Ojo al presidente Martín Presa en Radio Marca.
Yo lo de hoy no lo he visto, lo de Vinicius sí lo vi, yo te di mi opinión, me parece algo completamente intolerable, que un futbolista no protesta aisladamente, proteste. Es una falta de respeto indirectamente al cuerpo técnico, encabezado por el entrenador. Es una falta de respeto a toda la afición. Se aplica el régimen interno, claro está. Pues el régimen interno, pues hay un régimen según la gravedad de sanciones, lógicamente. Es decir, pero que eso te digo, que eso no se puede tolerar.
Y vivimos también una gran noche en la Europa League. Le ganó el Betis 2-0 al Olympique de Lyon. Y Anthony es el que habla.
Tenemos que seguir con esta mentalidad. Ainda es muy temprano para decir en título. Claro que nosotros soñamos, tenemos el objetivo de estar en la final, porque nosotros somos capaces. Muy feliz por la
victoria. El Betis, Andrés Ocaña, sigue soñando grande en Europa.
Le hacía falta al Betis un partido así en Europa, ganado asequiblemente y además ante uno de los gallitos de esta competición. Es verdad que llegaba con muchos suplentes el Olympique de Lyon pensando en el campeonato doméstico ante el PSG, pero le bastó al conjunto de Pellegrini un par de chispazos, Anthony enchufadísimo y Abde también para llevarse el partido. Además, pudo reservar a algunos jugadores de cara a Valencia, un Betis que ya se ha plantado con 8 puntos en el top 8 de la Europa League.
Ganó el Betis, ganó también el Celta.
¡Gol del Celta! Marca Pablo Durán.
Dinamo de Zagreb 0, Celta 3. El Celta suma y sigue en Europa antes del domingo contra el Barça, Álvaro Lorenzo.
Sigue el momento dulce del Celta con su quinta victoria seguida, el octavo duelo sin perder, sumando 3 competiciones. Ayer arrasó en la primera parte en Zagreb, doblete de Durán y Brian Zaragoza forzó un gol en propia puerta, dejó la puerta a 0 con Iván Villar y es cuarto en la Europa League después de sumar los últimos 9 puntos. El siguiente objetivo, el Barça en Balaídos el domingo con la duda de Radu bajo palos. Habla Giraldez.
Creo que es un partido muy complejo, con muchos inicios de juego muy bien jugados, con varias paradas de mérito y habla un poco del sentir del vestuario, que todo el mundo es importante, que juegue quien juegue, el nivel del equipo no varía y feliz por hacer un partido tan completo y poder dejar la portería cero en Europa y ahora hay que conseguirlo en Liga y qué mejor día que el domingo.
Lo siguiente en este guión son las noticias de la jornada de Liga.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cariño, te dejo aquí el listado de regalos que tenemos que comprar.
Las compras del Black Friday ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Provocación Plus.
Llega la feria de otoño a Ocasión Plus. Hasta 8.000 euros de descuento en más de 16.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única. Solo hasta el 16 de noviembre. Estamos muy cerca de ti, con más de 100 centros en España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión Plus.
El Atlético de Madrid juega mañana 6:30 en el Metropolitano ante el Levante y está pendiente de Nico González, Javi Gómez.
Previa marcada Munilla por la duda de Nico González, sigue renqueante el argentino por el golpe que se llevó en el Sóleo en el último partido de Liga. Esto hay que sumar la baja de Lenormand y las dudas de Simeone en el 11 ante un Levante que ha ganado en sus dos últimas visitas al Metropolitano. En la banda izquierda podría entrar Almada como segundo delantero, lo haría Baena y atrás Ruggeri estaría por delante del Engle.
Un Levante que llega en apuros al Metropolitano, Pedro Zamora.
Pues llega con lo justo el Levante, sin Pablo Martínez ni vencedor, la puerta del once se abre de par en par para Olaza y tanto Oriol Rey como Iván Romero están entre algodones después de haberse perdido los dos últimos partidos. Lleva tres sin ganar el Levante, que se aferra a Carlos Álvarez y Eta Young para cambiar la racha.
El Español contra el Villarreal es sexto contra tercero, 9:00 p.m. mañana. El Español que pierde dos jugadores por la llamada cláusula del miedo, Juan Arias.
El Español va a contar con la baja de Puado por lesión y las de Romero y Joan Terrats. El club férico no va a pagar la cantidad establecida en el contrato de cesión del Villarreal por ambos jugadores, la llamada cláusula del miedo. A las 4, rueda de prensa de Manolo Jiménez, a las 5, entrenamiento.
Contamos también la última hora del Villarreal, Juan Igual.
Un Villarreal, Munilla, que quiere reaccionar tras el varapalo sufrido en Champions. Marcelino va a perder a Solomon, que ayer anunció en Instagram que padece un problema en la espalda y volverá tras el parón por las selecciones. El técnico amarillo va a recuperar para el once inicial a Gerard Moreno y a Santi Comesaña esta tarde a las 4, último entrenamiento del Villarreal previo al partido.
El partido de mañana 4:15 es el Sevilla-Osasuna del Pizjuán. Ha hablado Almeida del desafío que para él supone entrenar al conjunto sevillista, Víctor Fernández.
Matías Almeida ha confirmado hoy las bajas de Agumé, Cardoso e Isaac Romero, además de Alexis, para el partido de mañana, pero hay buenas noticias porque cuenta con Azpilicueta y Alfon y Jordán, que ya está disponible. El técnico argentino sigue sin poner excusas. Los errores atrás y la falta de producción han llevado al equipo a encadenar tres derrotas consecutivas. La situación es delicada, pero sigue convencido en el trabajo y en la implicación de sus jugadores. Almeida acepta el desafío que asumió por el agradecimiento que le tiene al Sevilla. Asegura que sigue soñando con este proyecto.
Yo no estoy para cumplir un contrato. Yo estoy por un desafío. Yo vine a un desafío grande, donde todos saben que hubo entrenadores que no quisieron venir y otros que querían venir y bueno, dentro de ellos estaba yo. Entonces mi desafío es mucho más profundo que solo ser el entrenador del Sevilla. Quiero ser por mucho tiempo y para eso necesito que el equipo juegue bien y gane, porque no lo voy a entregar muy fácil. Va a costar, va a costar mucho.
¿Y por dónde pasa la última hora de Osasuna, Alberto Sanz?
Pasa por esas cuatro bajas importantes que tiene el conjunto rojillo, que son Valentín Rosier, Iker Benito, Lucas Torró y Ante Budimir. Y además hay que sumar que Aimar está entre algodones, o lo que es lo mismo, que no llega al 100%. Un punto y un gol fuera de casa para los rojillos. Un Osasuna que llega así de justito y un Lisi que dice que están en un momento en el que tienen que estar tranquilos y competir a base de puntuar, puntuar y puntuar, muy de Luis Aragonés.
Sí, señor. El partido que abre la jornada del sábado a las 2 es el Girona a la vez. Busca el Girona una victoria que le saque del puesto de colista, Alberdi.
Y de momento no recupera futbolistas el Girona para recibir al Alavés. Siguen fuera David López y Francés. Mitchell no tiene la sensación que mañana le vaya el cargo. No descartemos una mini revolución en el 11, incluso con cambio en la portería, debutando Livakovic. También dice el técnico del Girona que necesita el apoyo de la afición para que se llene mañana Montilivi.
El Alavés, Roberto Arriaga, sigue recupera gente.
Pues sí, y de manera, Muni, sorpresiva, porque el parte médico de John Pacheco era rotura de ligamentos del hombro izquierdo, pero ya está para la convocatoria, y eso fue hace dos semanas. Está para jugar, veremos si entra de inicio, y por tanto supone la gran novedad para la convocatoria del partido de mañana frente al Girona, donde el Deportivo Alavés tendrá dos bajas, la de Lucas Boyé por la roja que recibió frente al Español y la sanción de Facundo García.
Recuerdo que ya abrimos jornada a las 9 con el partido entre Elche y Real Sociedad. Detalles, Mauri Diáquez.
Partido de polos opuestos de forma al de esta noche en el Martínez Valero. El Elche lleva un punto de los últimos 12, flechita para abajo, y la Real Sociedad todo lo contrario, con 3 triunfos seguidos, 2 de ellos en Liga, y la moral que le ha dado el gran triunfo sobre el Athletic en el derbi. Eder Sarabia no puede contar con Vigas por lesión, un hombre importante en el eje de la zaga. Por su parte, Sergio Francisco no puede contar con Ander Barnechea, no se ha recuperado del fuerte golpe en el cuádriceps en el derbi. Pitará el choque de esta noche en el Martínez Valero Isidro Díaz de Mera.
A las 9 en tiempo de juego. Y pregunta en Bilbao, José Ángel Peña, ¿podría volver Nico el domingo contra el Oviedo?
Sí, esa es una posibilidad abierta después de que el menor de la saga se haya ejercitado hoy con el grupo junto a Guruceta y Yuri. Si no hay contratiempos de última hora, los tres podrán jugar frente al Oviedo. No es el caso del hermano de Nico, de Iñaki, ni de Sancet, ni de Maroán, que siguen de baja.
Vamos a contar cómo viene el fin de semana también en segunda división al Salguero.
Jornada número 13 que se abre a las 8:30 en Mendizorroza con el Mirandés Sporting, en el que ya estará Antonio Galván como técnico local tras hacerse oficial su fichaje esta mañana. El sábado, derbi andaluz entre Málaga y Córdoba con un árbitro sevillano en el césped, y el cuarto, el Deportivo, recibirá la Cultural. El domingo, el líder, el Racing, visitará Las Palmas, que es quinto, y el segundo, el Almería, al Ceuta. Además, hay un Granada-Zaragoza ante penúltimo contra penúltimo.
Y en la Liga F, Alicia Rodríguez.
Después de la primera derrota el pasado fin de semana del indiscutible líder, el Fútbol Club Barcelona, la Liga está más apretada que nunca, con el Real Madrid y la Real Sociedad a tan solo 4 puntos y 6 el Atleti. El primer partido de los de arriba, que se jugará en esta 10ª jornada, será el Real Madrid, que luchará por esos 3 puntos el sábado a las 7 de la tarde contra el Alhama de Murcia en Valdebebas, y los otros 3 que se juegan ese domingo es el Barça contra el Deport, el Dux contra el Atleti, y ambos a las 12, y el tercero, el Español contra la Real Sociedad, a las 4. Los demás partidos corresponden, 2 de ellos a derbis, el Atleti Eibar y el Granada Sevilla, otro de la zona este, Badalona-Levante, y cierra la jornada el Madrid-CFF contra el Tenerife.
Hoy tenemos un Barça-Madrid en la Euroliga.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La re-evolución del alquiler.
Securitas Direct. Dígame.
Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita.
Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa.
Ah, qué bien.
Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Hay motos en Portugal con un español jugándose el Mundial de Moto2, Borja González.
Y precisamente está en marcha el entrenamiento de Moto2, el último del día, la práctica, en la que de momento marcha Aaron Canete en la primera posición, con Manu González, cuarto, y con su rival en la general, Diego Moreira, en la decimocuarta posición. Recordemos, 9 puntos separan a los dos con el brasileño primero en la general. En Moto3, el más rápido ha sido Almansa. Faltaron entrenamientos de MotoGP. De momento, por la mañana, el mejor ha sido Alex Márquez.
Fórmula 1, van a comenzar los entrenamientos en Brasil, Carlos Miguel.
Sí, apenas nos quedan 8 minutos. La buena noticia es que está recuperado de su afección gripal Carlos Sainz, de su problema en la garganta y fiebre que tenía ayer. Va a subir sin problemas a su monoplaza, a su Williams, y estamos ante un fin de semana que es la mejor ocasión que le queda a Fernando Alonso para acabar una carrera en el top 5. La última hora es que ha renovado el argentino Franco Colapinto para 2026 con Alpine.
Euroliga de baloncesto, partidazo, 8:30 en el Palau Barça-Madrid. Última hora del Barça, Albert Díez.
Un Barcelona que recupera la Provítola, también a Schengelia. Llega con un triunfo más que los blancos, pero lucha contra la estadística. Ha perdido el Barça los últimos 8 partidos contra el Real Madrid entre todas las competiciones y no gana desde abril del 24. Se espera una gran entrada hoy en el Palau Blaugrana.
¿Cómo va a llegar el Madrid al Palau, Pilar Casado?
Afronta este primer clásico sin haber ganado fuera de casa en Euroliga. 0-4 como visitante. 3 dudas de cara esta noche. Tavares, Kramer y Oke, que han viajado a Barcelona, no lo hicieron ayer con el equipo, y Escariolo decidirá más tarde. Lo que parece claro es que debutará el último fichaje blanco, Alex Len.
Hoy juega también el Valencia, lo hace en cancha del Zalgiris, Fermín Rodríguez.
El Valencia Basket juega esta tarde a las 7 en Kaunas ante el líder de la Euroliga, el Zalgiris. Los valencianos
con los mejores registros ofensivos, tienen el reto de enfrentarse a la mejor defensa. Pedro Martínez podría hacer debutar el internacional español Yankuba Sima, lesionado en pretemporada.
Hay que contar también que en la Euroliga ayer ganó Baskonia a Virtus Bolonia. 11 puntos de diferencia, 87-76. Y en la NBA anoche solamente hubo un partido. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Y los Suns vencieron por 13 a los Clippers. Jalen Green, que debutaba con los de Arizona, fue el máximo anotador del partido con 29 puntos. El motivo de que ayer solo se jugara ese encuentro es que la próxima madrugada se disputa la segunda jornada clasificatoria para la Copa. Tendremos un total de 11 choques, entre los que destacan el Orlando Magic Boston Celtics, el duelo tejano entre San Antonio y Houston, el Milwaukee Bucks Chicago Bulls y el Denver Nuggets Golden State Warriors.
Y el Palma Futsal, Santi Duque, busca hoy otra Copa Intercontinental.
Y el Peñarol uruguayo, campeón de América, buscando su tercer entorchado consecutivo. No queda ni una sola entrada para un partido que se jugará en Son Mos, la cancha de Palma, y que tendrá la presencia de más de 1.200 seguidores de Peñarol llegados desde Uruguay para animar a su equipo. Lo contamos desde las 9 en Tiempo de Juego con Eri Frade.
La que están liando en Las Palmas, o en Palma de Mallorca, mejor dicho, los seguidores del Peñarol de Montevideo. Bueno, esto es lo esencial del deporte. A las 3 y 25, Pilar.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Es viernes, y los viernes en esta hora y en este programa lo que hacemos es resolver el reto que nos propone cada semana Pedro Martín. Hola, Peter Martín, buenas tardes.
¿Qué pasa, Munilla? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás? No sé si era más difícil ¿sí? encontrar la solución del reto o, sí. o pronunciar el nombre del susodicho.
Pues claro, siendo alemán,
como
vamos a descubrir luego, pues a veces no es fácil. Y cuando empiezan una cosa con una H y luego una R, pues ya se te complica más.
Tela.
Estábamos buscando un tío grande, como el portero del Mallorca, que debutó en primera el otro día con 2.05. Este no era tan grande, 1.89. Pero claro, en aquella época, hace 40 años, pues era bastante grande para lo que se estilaba en el fútbol. Un rematador de cabeza extraordinario, que fue campeón de Europa con su club, con el Hamburgo, con el que le marcó 2 goles al Madrid en una eliminatoria, y campeón de Europa con su selección. De hecho, marcó 2 goles en la final de la Eurocopa del 80 para que Alemania se proclamara campeona de Europa. Luego se retiró, evidentemente, se hizo entrenador. Y fíjate qué curioso que fue medallista olímpico con el equipo olímpico alemán y de chicos y con el equipo olímpico alemán de chicas. Y después de estas pistas, siendo un jugador hace unos 40 años, pero era bastante conocido.
En el área de castigo enemiga saltan las chispas. Pase sobre Rubens, a quien llaman de broma el monstruo de los cabezazos, y Rubens dispara el 1-0.
¡Horst Rubens!
Sí, sí, la verdad es que era un tío que daba miedo en aquella época. El minus, no sé cuál es, de cabeza, impresionante.
Me vuela porque me has hecho hasta joven a mí. Este se me queda hasta lejos ya para mí.
Está bien.
Bueno, ¿quién ha ganado esta semana, Alicia?
Ha ganado Jesús Cerrada, el copenauta Jesús Cerrada.
¿Y
esta
día?
Vez, lo un día. Hace un día que no han acertado.
Ojo,
el
era
miércoles,
chungo, Era chungo.
Esta vez ha costado.
Se ha puesto malote, sí. Peter Martín. Bueno, sí, sí. Buen fin de fútbol, Pedro. Muchas gracias,
Igualmente, que está lloviendo ahí, que llueva. Venga.
Sí, que hace falta. Un poquito de todo. Bueno, sí. Un extracto del partidazo de anoche, hablando del estilo del Barça.
Yo no creo en el plan B. Yo, soldado de Flick, yo creo que si el plan A funciona el
está
año
perfecto.
Pasado...
Está perfecto, la defensa está perfecta.
No, los jugadores están muy mal. La idea es perfecta porque se demostró el año pasado, que la idea era perfecta. Y no me digáis, no ganaron la Champions. Ya, es la que idea, el Barcelona ha ganado 5 Champions.
Si los jugadores que tienes ahora mismo no se pueden adaptar a esta idea, habrá que adaptar la idea al estado de los jugadores.
¿Cómo no se van a adaptar a una idea a la cual se adaptaron perfectamente
falta
la temporada
uno.
Pasada?
Falta uno muy importante.
Pues ya está, que ya está volviendo, ¿no? ¿Te refieres a
no, Iñigo Martínez.
No, esa es otra... Es una milonga lo de Iñigo, que es
no,
un...
No, es
un
milonga,
gran, es un grandísimo central, que ha dado un rendimiento brutal.
Y le venía perfecto al Barça.
Pero no me vendáis ahora que Íñigo Martínez se va y se derrumba como un castillo
entre
de naipes.
Entre Íñigo y Araujo hay una diferencia abismal.
Bueno, es que Araujo ha jugado dos partidos, Juan Cubarsí y Eric García.
Y Cubarsí está en el lado incómodo y
es,
no está igual.
Es más, yo sé los que
piensan. Eso opinaban los tribunos en el partidazo. Y los oyentes, ¿qué opinan de ese debate, Alicia?
Sí, la pregunta que hemos puesto hoy es, ¿debe cambiar Flick el estilo del FC Barcelona? ¿Y qué crees que han contestado Unilla?
Yo creo que van a decir que sí.
Pues todo lo contrario.
¿En serio?
Han dicho que no, en serio. Mira, 73% ha dicho que no.
Pues mira, me gusta, la gente no ha sido nada ventajista. El Barça tiene que conservar su estilo de juego. Bueno, pues nada, contamos muchas más cosas en el 106.3 de la Frecuencia Modulada de Madrid.
Vuelve la magia. Vuelve el Parque Mágicas Navidades. Disfruta en familia del Parque de la Navidad de España. Compra tus entradas en mágicasnavidades.es. El aforo es limitado. Patrocina Ibercaja.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Equipo somos todos, desde el primero al último, desde el titular hasta el que se queda en el banquillo. Es el lema que han adoptado en el club de fútbol Club Deportivo Unión de Villanueva del Pardillo en Madrid para desterrar los egos. Y para saber más, Jon Uriarte ha decidido elegir hoy la palabra ego para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchame.
Hola, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Jon Uriarte, muy buenas tardes.
Pues mira, fíjate, voy a abrir comillas para decir lo que dice la RAE. Exceso de autoestima, esa es la definición, la segunda, pero la más usada de la palabra ego. Y parte de la culpa de lo que pasa en el deporte infantil, bueno, y en otras facetas de la vida, tiene que ver con ello. ¿Tú has presenciado o vivido o sufrido situaciones desagradables en eventos deportivos de chavales por parte de padres, madres o los propios chavales que no saben comportarse?
Pues mira, afortunadamente mi hijo estuvo muchísimos años jugando en equipos infantiles y juveniles y no he visto así nada clamoroso, pero sí recuerdo en una ocasión, bueno, yo creo que era el primero o segundo partido que jugaba con su equipo, eran niños, imagínate, 6-7 añitos y perdieron, les dieron una paliza tremenda, no sé si perdieron 13-1 o 14-1 y el equipo que iba ganando, las familias del equipo que iba ganando, celebraban cada uno de los goles como si fuese la Champions, ¿no? Y dices, sí, oye, vamos claro. A ver, si es que ya lleváis muchísimos, no celebréis tantísimo los goles. Yo creo que eso solamente me lo he encontrado en esa ocasión y el resto, afortunadamente, ha sido bastante llevadero. Ha habido fair play, que se dice claro. En este caso.
Es que fíjate, es curioso lo que acabas de decir, porque es que con ese gesto ya estás haciendo mucho mal. Lo triste porque es cuando va peor, porque cada fin de semana tenemos noticias como estas.
Cuidado que se ha parado el partido.
Sí,
se
porque ha parado lamentablemente el partido los chavales claro.
Van a serenar a sus familiares.
Bueno, pelea aquí en el bueno.
Es la lamentable imagen que han dado dos padres en un partido de juveniles.
El 43% de los entrenadores admiten haber sido víctima de algún tipo de agresión, ya sea física o verbal.
Bueno, la consecuencia es el disgusto de los chavales, como hemos escuchado, su desapego al juego, bueno, lo que es peor, la aceptación y normalización de que el yo está por encima del nosotros.
Por eso tenemos hoy a Ángel Bellón, presidente del Club de Fútbol Villanueva del Pardillo, en Madrid. Él es también entrenador y padre. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, aquí estamos, encantado de estar con vosotros.
Hablábamos de esa iniciativa, de ese lema que habéis adoptado en el club, Equipo Somos Todos. ¿Cómo nace? ¿Cómo nace en concreto? ¿Por un hecho particular o por la situación general?
Pues ambas cosas, son hechos particulares y una situación general. Creemos que hay, bueno, cualquiera que sea un poco gestor de equipo, yo soy el presidente del club, pero soy más entrenador, me siento como más entrenador. Entonces siempre estamos luchando contra los egos, precisamente, porque si queremos tener una cohesión de equipo que es fundamental, además es muy bonita y es muy agradecida de llevar el día a día, pues el ego es nuestro principal enemigo. Se mete sibilinamente pues, en el día a día con mil acciones, como has comentado, de un partido que meten muchos goles y celebran el gol decimocuarto, que no tiene mucho sentido, o fotos, individualidades. Entonces notamos que la foto del once inicial al principio de los partidos pues dividía a los grupos, pero estaba muy normalizado, ¿no? Como pues se hacía. Y yo quería eliminar esa foto que dividía un grupo por una foto de cohesión, de grupo, de todos los que vamos a participar. Y me costaba mucho trabajo porque los propios jugadores tenían su ego y querían salir en la foto. Entonces eso fue el hecho particular que derivó en decir, bueno, pues aquí tenemos que cambiar algo, porque si los propios jugadores no quieren que salgan sus compañeros, hay algo que estamos haciendo mal.
Es decir, vosotros planteáis que ya esa foto del once inicial, donde vemos unos de pie y otros agachados, la típica foto, eso cambia. Y ahora, en esa fotografía, salen todos los del equipo. Los que juegan y los que se quedan en el banquillo. Los que componen todo el equipo.
Exactamente, que acabarán jugando en un
claro.
momento u otro.
Uh-huh.
Quizá una de las facetas clave del deporte, en el deporte escolar me refiero, es que hay adultos que olvidan algo importante. Nos lo recuerdan, por ejemplo, niñas como Claudia y Julia de este equipo.
Lo importante es que aprendamos, que nos entretengamos y que el fútbol es para divertirse. Porque al final se necesita compañerismo con los demás y el fútbol es un deporte que se necesita trabajar en equipo. No solamente para jugar y centrarse, sino para pasarlo bien y poder disfrutar de ese balón, que gracias a Dios lo tenemos. Yo siempre he querido salir del campo con una cacho sonrisa y decir, pues yo no solo lo he hecho bien, sino que ellas también.
Fíjate, ¿eh?
Me encantan las dos. Una cacho sonrisa me gusta mucho. Qué crack, Claudia y Julia, ¿eh?
¿Y cómo se logra convencer? Porque claro, ellas lo tienen claro, pero ¿cómo convences a los padres de que es un juego y que forma parte de la diversión y no una competición de adultos? Porque a veces le ponemos en las cabecitas de los pequeños las ideas nuestras.
Es muy difícil. Eso es el quid de la cuestión. Creo que nosotros intoxicamos con nuestro mundo adulto a los niños, porque ellos vienen bien. O sea, cuando son pequeñitos es todo mucho más fácil. De hecho, yo siempre cuento la anécdota que cuando son pequeños celebran los goles del rival. Y la gente me dice, ¿se está equivocando? Digo, bueno, o no, no sé por qué se está equivocando. Ha sido un gol. Está, lógicamente le tenemos que enseñar pues lo que implica el fútbol. Pero bueno, creo que nosotros, con nuestro mundo adulto, lo que vamos haciendo es intoxicarlo a los pequeñines, y lo que tenemos que hacer es poner un poquito de sentido común y darle una serie de valores que tiene el deporte, que son los que nos gustan y lo que hace que el fútbol nos guste tanto y que es un deporte de equipo súper atractivo.
Esta fotografía de la que nos hablabas hace un momento, Ángel, ¿qué aceptación está teniendo? No sé si se están uniendo también a este proyecto, a esta iniciativa, otros clubes de Madrid, y qué aceptación también ha tenido entre las propias familias y los chavales.
Nosotros tenemos tres objetivos con este movimiento. El primero es cuidar el fútbol. Creo que a todos los que estamos involucrados, y a mucha gente, nos aporta muchas cosas porque es un medio de distracción, hacemos deporte. Estamos en comunidad, tenemos un mismo objetivo, entonces creo que hay que cuidarlo, porque hay muchas familias que yo ya noto que dicen, no, es que no quiero apuntar a mi hija a fútbol porque hay un ambiente un poco raro uno. Y eso es un problema para nosotros, porque realmente creo que hay muchas cosas muy positivas, pero es verdad que también hay cosas que tenemos que cuidar. Segundo, para nuestras propias familias internamente y nuestros grupos, porque al final pues el fútbol es competición y la cohesión nos ayuda a esa competición, y lo hacemos para que nuestros equipos mejoren y tengan más cohesión. Y eso está cayendo bien porque las familias, al final, los padres, lo vemos. Vemos cómo hay muchas amenazas de individualismo, de egos en redes sociales, en fotos, en querer salir yo guapo, en que salgo bien, en que yo. Uh-huh. Y lo vemos. Entonces, la gente que ya tenemos una edad, pues dice, esto no va por buen camino.
Uh-huh.
Y luego, un tercer objetivo es un poco a nivel pedagógico, a demostrar a nuestros jugadores que, por muy humilde que seamos, que somos, con una buena idea, me emociono porque...
¡Ay, te emocionas, Ángel! ¿Por qué? Por el movimiento que estáis creando, ¿no? Me imagino, y por todo lo que os está llegando.
Y porque ama el fútbol, es que ama el fútbol y se da cuenta de que lo estamos corrompiendo entre todos. Fíjate, una cosa te iba a decir. A mí hay una cosa que me da mucha rabia, es cuando veo a los niños pequeños celebrar como si fueran adultos individualmente un gol, señalándose la camiseta o haciendo el tonto. Eso también es pedagógico, quiero decir, intentar demostrar y explicarles que si ese gol ya ha entrado es por todos.
¿Sabes lo que pasa? Esa que los chavales imitan lo que ven,
claro,
en el campo,
eso voy,
¿no? Lo
eso
que
voy,
ven
eso
en el fútbol profesional.
Esas son las amenazas. Y ese tercer punto que ya, bueno, pues ya lo voy procesando, es que me emociono porque es que es todos los días. Yo, esto es diario mío, 7 días a la semana, inculcarlo y luchar a veces contra decir, pero es que no me lo puedo creer, que sois vosotros mismos que lo tenéis que proteger, no me puedo creer. Que no entendáis que el equipo está por encima de tu foto, de tu esto. Entonces, pues bueno, ese nivel pedagógico de enseñarles que con un buen mensaje como es este, por muy humilde que sea, y con constancia, pues llegaremos muy lejos.
Vamos a escuchar a otros de, bueno, en este caso, a Unai y a Lola, a los que conoces perfectamente, Ángel.
Que aunque salgas de titular o de suplente, tienes que aportar tu granito de arena para el equipo y que todos somos importantes.
También los demás quieren disfrutar del momento jugando en vez de quedarse la bola a él, pasarla.
Y que un jugador que se crea que sobresalga por todo el equipo, que perjudica al equipo.
Bueno, estamos ahí escuchando el testimonio, lo que nos cuentan algunos de los chavales de tu club, del Club Deportivo Unión de Villanueva del Pardillo. ¿Cómo se lo explicas tú? Que esto tiene que ser en conjunto, que realmente el equipo somos todos, tiene que ser así. Es que si no se entiende esto, es difícil, ¿no?, que un equipo pueda mejorar, pueda crecer.
Exactamente. Bueno, estos chicos y chicas que han hablado, estos son más pequeños. Entonces, como os digo, los pequeñines lo tienen mucho más claro.
Claro.
El problema, cuando se van haciendo mayores, cuando ya tienen acceso a redes sociales, a móvil, empiezan, pues eso, a apartar un poco lo que es el espíritu de equipo, el colectivo, y quieren resaltar ellos individualmente, y su única pretensión casi es destacar. Entonces, pues bueno, la verdad es que me cuesta mucho, no os voy a engañar. ¿Y cómo se lo digo? Pues al final, mira, desde Alfredo Di Stéfano, que empezó hace mucho tiempo sin redes sociales y nada, y él dijo que nadie era tan bueno como todos juntos, esos mensajes ayudan. Le digo, mira, ya no soy yo, Ángel Bellón, que soy tu entrenador y que entiendo esto los días, sino es gente importante. Michael Jordan, que era el mejor, es que es el mejor, él. Pero él mismo, siendo el mejor, se dio cuenta y lo dijo. Dijo, es un jugador gana partidos, pero un equipo gana campeonatos. Uh-huh. Entonces, yo se lo digo a la gente, digo, estáis en un deporte de equipo que es lo más bonito. ¿Por qué? Porque las alegrías son más fuertes y las tristezas son más livianas. Porque cuando pierdes con tu equipo, pues es más llevadero. Y cuando ganas, encima, es como todavía mucho más intenso. Y intento, pues eso, divulgar con esa idea.
¿Tenéis pensadas más iniciativas como estas? Lo digo porque, por ejemplo, en los medios de comunicación deberíais pegarnos un tironcito de orejas, porque siempre se habla de las individualidades de los equipos, y además de determinados equipos, y no del equipo completo.
Exacto, la verdad es que sí. Yo creo que tenemos que dar muchos más premios al colectivo. Pero vamos, hasta en el mundo académico, creo que tengas una nota individual en una clase sola, sin ponderar la nota del conjunto, no tiene mucho sentido. Lógicamente tienes una parte individual y responsabilidad, pero creo que tu nota debería de estar una ponderación, no sé, un 10, un 15%, con lo que ha tenido tu grupo en el que te envuelves, para que seas consciente de que no vale solo tú o yo. Me tendré que preocupar de que mi compañero también aprenda y que mejore, porque va a ser en mi beneficio. Y a nivel de comunicación, pues es brutal. Es que cada día hay más de best, el mejor jugador, el 11 inicial. Nosotros en nuestro club, yo me he negado. La gente me dice, no, pero es que eso le gusta mucho a las familias. Digo, ya, pero es que el 11 inicial, cojo un jugador de aquí, de allí, hago un Frankenstein, que no. Que aquí se premia el grupo, porque es que es lo que tiene sentido, es un deporte de equipo. Y desde los medios de comunicación, pues sí, hay una gran responsabilidad. Y luego, pues también premios que tenemos que intentar que sean al colectivo. Es difícil, pero creo que lo se puede conseguir entre todos.
Pues desde aquí aplaudimos esta iniciativa que estás impulsando, Ángel, y por eso la hemos destacado. Ángel Bellón, presidente y entrenador del Club de Fútbol Villanueva del Pardillo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
No, hombre, gracias a vosotros, porque nos hacéis una idea lo importante que es esto, que lo diga todo el mundo, y lo bonito que ha quedado, que me habéis emocionado.
Oye, que te sigas emocionando, que esto es muy bonito, hablando de tus chavales, de tus jugadores. Gracias, Ángel.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo muy grande.
Y muchas gracias por darnos visibilidad.
Pues ya ves, aquí no ha habido ego precisamente, que es la palabra que hemos elegido hoy en Te doy mi palabra.
Y equipo somos todos, John Uriarte. ¿Qué haría
no
yo
lo
sin
dudes,
ti? ¿Qué haría
no
yo
lo
sin
dudes.
Ti?
Y yo sin ti.
Gracias.
Hasta luego.
está hablando de esto que está sonando ahora mismo. Todo el mundo está hablando de Rosalía. Acaba de sacar su nuevo disco Lux y la crítica, las redes, los fans, todos alaban lo nuevo de la artista española más internacional del momento. ¿Tú te has preguntado cómo ha llegado Rosalía hasta aquí, a convertirse en ese fenómeno global? ¿Cómo ha pasado de ser una chica anónima que cantaba flamenco a una estrella internacional que mezcla música electrónica, flamenco, espiritualidad y pop? Vamos a analizarlo haciendo un recorrido por su evolución musical. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Pues sí, porque Rosalía no solamente es una cantante, es un fenómeno cultural. Pero ojo, que antes de ser la Rosalía, también tuvo sus tropiezos.
Bueno, es que a veces hay que empezar de cero y hay que llevarse desengaños, pobrecita mía, cuando participó ahí en Tú sí que vales y le dijeron que no, que de momento no, chavalica.
Efectivamente, vamos a escuchar ese momento. Maybe I'm the one to blame, but oh,
and then, pero es que, a ver, es que esta es Rosalía.
Sí, sí, sí. Bueno, ya se le dijo, Rosalía, has desafinado bastante. Y no le faltaba razón.
No le faltaba razón. Es que no me acordaba yo el desafín este, sí, tremendo.
No la cogieron porque no cantaba bien. A ver, no era ni la canción ni el momento.
Pero era muy jovencita, 16, 17.
Tenía 15 años, ¿no? Estaba en cuarto de la ESO. Pobre mía. Y ahora fíjate, esa chica que no pasó el casting ha acabado ganando Grammys, llenando estadios y el mundo entero está hoy rendido a sus pies. ¿Por qué? Pues porque esta canción, Bergen, ha dado la vuelta al mundo y es clave para entender a la Rosalía actual. Es electrónica, es introspectiva, habla de Dios, del alma, de la búsqueda espiritual. Vamos, que Rosalía ya no solo juega con los géneros, sino que ahora busca algo más profundo. Pilar, es una etapa más madura y más mística.
Pero para entender esta nueva etapa de Rosalía, tenemos que volver al principio. Malamente. Sí, sí. Malamente. Mira. Malamente. Lo que toma. Malamente. Y yo. Con esta canción, con Malamente, Rosalía lo cambió todo.
Bueno, es que cuando salió esta canción, todo el mundo dijimos, ¿qué es esto? Porque esta chica coge el flamenco y lo mezcla con bases urbanas, con sonidos electrónicos y una estética súper, súper cuidada. Y la verdad es que ella siempre ha sido respetuosa con el flamenco, pero atrevida y moderna. Y esto fue una revolución porque nadie había hecho algo así y de repente una chica catalana estaba llevando el flamenco a los MTV, a los Grammy, y así es como nace el mito.
Rompiendo moldes y creando pues este género mezcla de todo esto que nos decía Rosa y con esas uñas infinitas, ¿te acuerdas?
Claro, es que también la estética suma, todo esto suma.
Todo suma, todo suma. De repente, un año después, se mete de lleno en el pop global con una canción titulada Con Altura junto a J Balvin. Con altura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Iré joven para la sepultura. Con altura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Yo te tengo que confesar que esta canción, Rosa Rosado, me parece pelín machacona.
Bueno, era la idea, ¿eh?
No, pues lo consiguió, pero bueno, el caso es que me gusta a mí más o menos Rosalía con este tema junto a J Balvin, o G Balvin, se convierte en toda una estrella internacional.
Pues, claro, es que esta canción fue número uno en medio mundo porque es puro ritmo, es color, puro éxito, mezcla reggaetón, sonidos latinos, una estética visual muy potente y además demostró que podía ser experimental y comercial a la vez, algo que no es fácil. Incluso ella inventó el flamencotón, esa mezcla de flamenco y reggaetón que gustó tanto a los jóvenes.
Correcto, y a partir de ahí, como decimos, Rosalía se convierte en todo un fenómeno y todo el mundo quiere que Rosalía esté presente pues, en los grandes acontecimientos. Ese mismo año, en 2019, estuvo en los Goya. Rosalía hizo una de las grandes actuaciones de la ceremonia de los Goya con el clásico de los Chunguitos, Me quedo contigo. Y me das a elegir entre tú y la riqueza. Con esa grandeza que lleva consigo hay amor. Me quedo contigo. Si me das a elegir. Y Qué bonito, ¿eh? Qué maravilla. ¿Cómo adapta este tema, esta canción de Los Chunguitos? Ese fue otro momento clave de su carrera.
Desde luego, y además seguro que muchos lo recordáis, que fue una actuación muy sencilla, sin artificios. Solamente estaba ella, su voz, creo que era el Orfeón Catalán el que le acompañaba en esta actuación. También lo hace en el último disco en Lux. Y bueno, una estética de luz y sombras que fue increíble. Y ahí se vio a la Rosalía, que cuida hasta el último detalle de su puesta en escena, porque eso se ha mantenido siempre. Cada actuación, cada vídeo, cada look, todo tiene un sentido artístico.
Lo cuida al máximo.
Da igual, además, que esté sola como con 30 bailarines.
Hay una cosa, Rosa, que es evidente. Es muy inteligente, tiene a la cabeza esta chica muy bien amueblado, arriesga y se rodea de los mejores.
Eso siempre.
Está muy bien asesorada. Y cuando crea algo nuevo, ahí están los mejores, tanto en coreografía, en estética, en composición, en mezcla, en todo.
Pero es que ella tiene mucho talento, ella es compositora, es arreglista, ya yo creo que está detrás de cada base que suena en cada una de sus canciones. Y de hecho ya en este 2019, con 25 años, la revista Forbes la situaba entre los menores de 30 años más influyentes por dar al flamenco un giro muy innovador hacia el pop y hacia el rap, que bueno, a los más puristas les puede escocer, pero una cosa es el inicio y la raíz, y otra bien distinta, la evolución adaptada a los tiempos que vivimos, que eso siempre suma.
Bueno, fue un año importante para ella porque también fue 2019 el año en el que participa en Dolor y Gloria, la película de Pedro Almodóvar, donde la podemos ver cantando a tu vera,
sí,
junto
sí,
a Penélope
sí.
Cruz.
Claro, es
otro
que ese primer disco, El mal querer, fue un discazo que la situó en el mapa de España y ya empezaba a despuntar en el mundo. Porque luego, claro, luego nos sorprende con el segundo disco.
Motomami, que efectivamente lo volví a petar, nos volvió a sorprender.
Saoko, papi, Saoko.
Chica, ¿qué dices?
Saoko, papi, Saoko.
Saoko, papi, Saoko.
Saoko, papi, Saoko.
Cuando pone perla en el coche, bien diferente, ya no son perla.
Es que se atreve con todo. Motomami fue su disco más experimental y tuvo a esta canción Saoko como carta de presentación.
Sí, Saoko, papi, Saoko es como una especie de mantra de poder, de energía, y desde luego aquí Rosalía diciendo, yo no me repito, yo evoluciono. A ver, yo no sigo tendencias, yo las creo. Así es.
Sí, es una buena definición,
claro,
¿eh?
Y es que Motomami rompe todas las reglas del pop porque usa sonidos industriales, distorsiones, ritmos caóticos. Es una locura, pero muy bien pensada, porque aquí no hay géneros. Aquí en este disco solo hay creatividad, Pilar.
Hasta el punto, pues eso, de crear temas tan virales como este.
Quiero una cadena que me arruine toda la cuenta, como Julio en los 70.
Dice Rosa, nuestra técnico, que parece que estamos hablando en otro idioma. Pero bueno, es que ella utiliza estas palabras, pero también es el lenguaje.
Y muchas, pero muchas
es el
lo
lenguaje
tienen.
De la gente joven y de este mundo donde mezcla ella tantos géneros musicales.
Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en esta canción es un poco ida de olla, porque hay frases que no tienen sentido, pero es meterse a crear en un estudio y lo que salga lo convierte en música. Y fíjate que es un tema cortito, divertido, muy visual, porque el vídeo lo es. Y está pensado para TikTok y para los memes, lo que nos demuestra que ella entiende la cultura digital como nadie, porque con tres frases. Y el chicken teriyaki se metió en la cabeza de todo el mundo. Además, recuerda que todas las chicas en aquel momento querían ser motomamis.
Efectivamente.
Es un concepto que crea Rosalía como para reflejar las dos partes de su personalidad. Por un lado está la moto y por otro la mami. Es decir, por un lado la fuerte y la poderosa y por otro la vulnerable y la tradicional. Porque en ella el mensaje siempre es importante, siempre está muy pensado y ella inventó el concepto de motomami.
Bueno, ¿y qué decir de este himno global? Despecha. Bueno, el despecha de Rosalía, que lo bailó todo el mundo y que se convirtió también en viral en redes sociales, donde todo el mundo estaba haciendo el bailecito. Porque sí. ¿Qué es eso? Es que es muy lista.
Sí, un poco saturada yo de esta canción. La escucho y me satura, ¿eh?
Es que sonó mucho, sonó
mucho. Muchísimo. Es una canción que entró muy bien, un merengue, moderno, empoderado. Y desde luego aquí Rosalía ya no era una promesa, sino que era una estrella planetaria. Tanto, fíjate, Pilar, como para colaborar con grandes artistas como Billie Eilish o el mismísimo The Weeknd.
Lo que pasó, a ti te lo cuento. No creas que no dolió o que me lo imaginé.
Como era de esperar, la fama fue un bombazo mundial.
Y lo bonito, fíjate, es que vuelve al flamenco, pero lo mezcla con bachata y con la voz de The Weeknd, que canta en español por primera vez y demuestra que Rosalía ya jugaba en otra liga, en la liga de los grandes de la música a nivel mundial.
Bueno, es que se mezcla con toda esta gente, con los números unos del mundo, va a sus fiestas, convive con ellos, es que es una artista global, claro. Es una artista, bueno, la más internacional que
el
tenemos.
El otro día,
ahora
fíjate,
mismo
en la Listening Party en Nueva York estuvo Dua Lipa y Madonna ha dicho de ella que es una visionaria.
O sea, me flipa que Madonna diga eso de ti, ya sí, te sí, eleva sí a la categoría, ¿no? A la categoría de estrella
de
internacional.
De diva total,
es
que yo hago lo que quiero, efectivamente.
Adorada por todo el mundo y que, pues eso, que el mundo entero se rinde ante esta chavala con todo lo que hace, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, llegamos a su último paso, del escenario al interior, de la fama a la fe.
¿Quién pudiera venir de esta tierra y entrar en el cielo y volver a la tierra? Que entre la tierra y el cielo. Primero, sexo, violencia y llantas.
Está bonita esta canción.
Qué bonito, ¿no?
Sí.
Su nuevo disco, es una de las canciones que incluye en su nuevo disco que podemos escuchar a partir de hoy y que es un viaje a lo divino, Rosa.
Sí, ahora se pregunta por Dios, por el alma, por el vacío que deja el éxito cuando ya lo has tenido todo. Aquí vemos una Rosalía más humana, más tranquila, más profunda, que ya no busca la fama, ni el éxito, ni ser viral. Ahora lo que busca es sentido.
Y lo que tiene Rosalía es que nunca deja de sorprender, por cierto, canciones que interpreta en algunas de ellas. Bueno, canta en 13 idiomas diferentes. Dice que en algunos ha tenido que poner mucho las pilas porque la tía es que además se pone retos.
Sí, sí, chino, japonés, ucraniano.
Se pone retos y se pone las pilas. Es evolución constante.
Sí, sí, sí. Y cada etapa, como hemos visto, tiene su propio sonido, su propio universo. Es una artista que no deja de crecer. Ella siempre elige el riesgo, por eso sigue siendo un fenómeno.
De malamente a la luz, la evolución de Rosalía. Gracias, Rosa.
Ahora.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Y para mí el trabajo defensivo del Barcelona hoy ha sido muy malo. En la frase de Jong de si nos meten tres es difícil que ganemos los partidos, es que es definitiva. Mientras el Barça defensivamente sea esto, lo va a tener muy complicado. Hay una muy buena noticia en el Barça y es que Lamine ha jugado a gran nivel. Ya nos ha recordado hoy al Lamine que vimos la pasada temporada.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio. La duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
En Alcampo, del 7 al 9 de noviembre, tienes la judía maya 500 gramos origen Marruecos a 1,69 euros la unidad. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
Alcampo, sales ganando.
Este lunes 10 de noviembre, Ángel Expósito y La Linterna aterrizan en el espacio Iberia del corazón de Sao Paulo, Brasil. Viviremos la experiencia de volar con Iberia, que refuerza sus rutas con dos vuelos diarios a Sao Paulo y pronto a Recife y Fortaleza. Con Iberia, conectando Brasil y Europa. Será este lunes 10 de noviembre en La Linterna, con Ángel Expósito.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Si hay Don Simón, nos quedamos. El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Llega la feria de otoño a Ocasión Plus. Hasta 8.000 euros de descuento en más de 16.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única, solo hasta el 16 de noviembre. Estamos muy cerca de ti, con más de 100 centros en España. Ven a Ocasión Plus.
Aunque no pare de llover, coladas secas sin tender.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Profesionales de la construcción y la reforma, en Obramat tenéis todo lo que necesitáis con stock siempre disponible y los mejores precios del sector. Donde compran los profesionales, Obramat.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Este caso está levantando una profunda reacción social, indignación también, y ha puesto el foco en los protocolos contra el acoso escolar y sobre todo plantea la cuestión de si son adecuados esos protocolos o se están quedando cortos. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.